Mamá, tengo miedo. Nuestra habitual sección destinada a los niños y sus miedos.
Las fobias infantiles.
Como usted quiera.
Ah, es fácil. Porque...
Así que, bueno. Acá el doctor Miguel Hoffman, médico psicoanalista, investigador en vínculo temprano. ¿Qué es eso? Un investigador en vínculo temprano. Sí. Ajá. Nunca lo he escuchado eso.
Debe ser las relaciones primarias, las relaciones primigenias de los niños.
¿Y se llama cómo?
Vínculo temprano.
Ah. Un programa... Sí.
Que marca rumbos en la zona.
Sí. Vínculo temprano.
Cada mañana, a las 6:00 a.m.
Con Ignacio Bing.
Carlos Temprano.
Sí, ¿cómo le va?
Bien. Vamos a ver. En cada etapa un miedo, ¿eh? Al nacer y hasta los 6 o 7 meses, el bebé...
¿Cómo le va, bebé?
¿Qué tal, bebé?
El bebé.
Es relativamente inmune a los miedos. Solamente tiene miedo a caer. Uh-huh. El bebé dice, ¡ay, qué miedo a caer!
Y no lo sabe.
Este temor está relacionado con el sostén que tiene todo bebé. ¿Cómo? No es la madre que tiene el sostén. Y que a veces pierde parcialmente, como tantas. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, el niño se cae y le da miedo.
No, no es que se cae y le da miedo. Tiene miedo a caerse. Cuando usted lo tiene, el chiquito,
sí,
digamos, 2, 3 meses, usted lo agarra, por ejemplo, de las axilas. Digo que uno, si usted lo llega a soltar un poquito, el niño
un
se angustia.
¿Un poquito
todo? No, todo no, porque se cae, animal.
Arriba y después lo embaraza.
Claro, si a él le encanta, si
le gusta.
Se ríe.
Le gusta el nene, yo incluso se lo tiro a él y lo ataja.
Sí, a veces no.
A veces no, a veces lo ataja y lo quiero hacer picar.
Porque él era arquero.
Lo tiro al aro.
Claro.
Y lo agarro abajo.
Al año de vida, los chicos se asustan con los ruidos.
Con los ruidos de los padres.
Con los ruidos de los padres.
Sí. Duermen al lado.
¿Qué fue eso? Dice que llora el nene. No, se asustan también con los timbres, las aspiradoras y las licuadoras. El chirrido de frenos, las sirenas o los ladridos.
O sea, con los ruidos.
O sea, viven en perpetuo estado de susto.
Ah. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires.
Claro. Cuando suena el timbre, se asustan. ¿Y la aspiradora qué ruido hace? Sí, hace
sí tiene miedo que se lo chupe el nene.
Claro, claro. Entre los 2 y los 4 años tiene miedo a los animales y a la oscuridad. Uh-huh. Y más todavía a la combinación de estos dos elementos. Por ejemplo, animales en la oscuridad. Eso es lo que más miedo le da al nene.
Y
¿no?
Ya ahí le va perdiendo el miedo a la aspiradora y al
también
timbre.
No, ya el timbre se muere de risa.
Ya, dice, mira,
y suena el timbre y dice, ¿ves? Dice, antes le tenía miedo al timbre y ahora suena y aquí estoy.
Ahora,
en cuanto aparece un animal y una oscuridad, enseguida se mete abajo la cama. También aparece el temor al inodoro.
¿Ah, sí?
Oh, sí. Y portate bien porque si no va a venir el inodoro y te va a comer.
Algo de eso.
Te va a llevar al niño.
¿Algo de eso? ¿Imagina el niño?
Bueno, después...
Está loco el niño.
No está loco.
¿Lo habrá visto al padre?
Tocar el timbre, tocar el timbre a veces se asusta.
No, señor, no está loco el niño. Usted no olvide que el inodoro de alguna manera devora una parte del niño. ¿Sí?
Ah,
entonces, el niño considera como parte de su cuerpo todo lo que sale de su cuerpo, forma parte de su cuerpo.
Ajá.
¿Sí? Entonces, tiene miedo...
Una adivinanza.
No, no.
Adiviné.
Es parte del desarrollo. Entonces, el niño teme que ese agujero que el inodoro
un
es...
Un agua.
¿Cómo que agujero? Es un...
No, un inodoro, un perro, bueno.
Un ojo de la cara.
Bueno, no importa. Para el niño
no es
un agujero.
Cosa. No es una letrina.
No importa.
Sí. Se le fue por ahí, dice, se rompe la cara.
Con la tapa.
Se le fue el ojo de vidrio, se le fue.
Yo me quiero al oculista.
¿Qué estaba mirando?
¿Qué hace usted?
No es para verse la cara.
Y mira a veces.
Bueno, y entonces me estaba explicando.
Sí, le estaba diciendo que el niño teme que ese gran agujero lo devore.
Oh, sí, sí. Bueno, también tiene miedo a quedarse a dormir en estas casas o en el jardín. ¿Cómo se va a quedar a dormir en el jardín?
Se va a morir de frío.
Ah, cuando hace calor, por ahí la sacan al jardín.
No, en el jardín de infantes, señor.
Ah, ¿cómo le va a ser peor todavía? Yo prefiero dejarlo a dormir en el jardín de mi casa y no en el jardín de infantes.
Pero claro,
no,
el fin de semana lo deje y no hay nadie.
No, pero a lo mejor...
El jardín de infantes, 5 minutos después que toque el timbre, no queda ni el loro.
No, escúcheme, está haciendo un jardín maternal a lo mejor.
Ajá.
Si un jardín tiene 3 años, salita de 2, salita de 3, a los chicos los hacen dormir.
¿Sí?
Sí, claro, duermen la siesta los pibes cuando son chiquitos.
Ah, la siesta.
Sí, la siesta.
Ah, bueno, pero ahí no aclara. Que dormir en su casa, el chico, es que siempre más tanto jardín.
Sí. No, lo que pasa es que el jardín cumple una función de socializar al niño.
Por, no, y por ahí la madre anda con alguno.
Ay, ¿cómo va la tarde con el amante?
Claro, él lo deja al niño que duerme la siesta y ella también se va a dormir la siesta con el tipo.
No, no,
lo que pasa, de lana.
Lo que pasa es que como la vida urbana ha cambiado tanto.
¿La vida humana?
Urbana.
Ah, eso se dice urbana y no humana. No,
yo pensé que era humana.
El cuerpo urbano.
No.
Yo creí que era humano, ¿no?
No, urbana, de la urbe.
Yo soy muy urbano.
De la urbe.
Comprendo.
Es un espléndido ser urbano.
Sí, no, sí. No. Buen locutor y mejor ser urbano.
Mejor ser, yo te quiero más como ser urbano que como locutor.
No, señor. Urbano tanto que urbe. ¿Usted sabe lo que es la urbe?
La urbe
de... Sí, sí. ¿Uno que es del campo?
Sí. La de las vacas.
Claro.
Claro.
De ahí de la...
No, entonces...
Nosotros hemos ordeñado mucho en el campo.
Sí, ah, no me diga. ¿Usted es ordeñador?
Sí, ordeñador.
¿Y cómo es eso? Porque yo nunca vi...
Si agarra la vaca y lo ordeña, mira.
Ah,
sí,
no.
Hay que ir temprano.
¿Le agarra la urbe?
Tempranito, 4 de la mañana.
Esa no es la urbe.
¿Esa qué es?
La ubre.
Ah, entonces... Conócelo.
Bueno.
No, sé cómo se llama, pero no entendí nunca eso de lo del banquito, el tachito...
Y sí, porque si se empieza a agachar, no. Le duele la espalda.
Ajá.
Si ordeña de agachado.
Claro, no le conviene, por eso está
sentarse en un banquito, tiene la ubre ahí a la altura de su disposición.
Pues no va a andar levantando la vaca.
Claro, tampoco, ¿no? Claro.
Bueno, pero usted que salto es dificultoso, ¿no? Es mejor el ordeñador petiso.
Sí, hay ordeñadores que ni siquiera se tienen que sentar en el banquito. Directamente ordeñan a los saltos.
Sí.
Entre los 4 y 6 años, el ordeñador,
el niño,
desarrolla una imaginación muy vívida, con el temor a la oscuridad constantemente empeorado por visitas de fantasmas, cucos, monstruos, etcétera. Muchos niños se asustan de los payasos.
Sí.
Bueno, yo también me asusto, yo veo un payaso y me da ganas de huir, ¿no? Y entonces, ¿por qué se asustan? Del cuco, está bien, ¿no es cierto?
Sí, el cuco existe.
El cuco, claro, yo también le tengo miedo al cuco.
¿Le tenía miedo usted al cuco?
No, te tengo todavía.
¿En la actualidad?
¿Y por qué le va a perder el miedo?
Claro, ¿y por qué?
Perdón, ¿cuándo vio usted?
Tengo miedo que me coma.
¿Qué es el cuco?
El cuco, no sé qué es.
No lo ha visto, por eso le tiene miedo. Por ahí si lo hubiese visto no le tendría.
Claro, el famoso miedo a lo desconocido o a los desconocidos.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo.
¿A usted qué le daba más miedo? ¿El hombre de la bolsa o Skeletor?
Skeletor. Yo ya era grande cuando surgió Skeletor. Yo ya sabía que era un dibujito. No, si quieren...
Qué valiente.
¿Y el hombre de la bolsa no era un dibujito?
Claro.
No, el hombre de la bolsa era una construcción.
¿Una construcción?
Una construcción,
era?
sí.
Que los padres realizaban.
Sí, el arquitecto, el papá de él.
Ah, era el...
Y sí, tenía un edificio que se llamaba el hombre de la bolsa.
Ah, mira,
le decían... La bolsa de Portland.
Sí. pero bueno, no...
Bueno, ¿y qué hay que hacer, en definitiva, doctor, con todos esos miedos? ¿Hay que fomentárselo al niño?
No, sí. Para mí hay que asustarlo mucho.
El chico así ya de grande se les pasa. Yo le hago como usted para sorprender a su secretaria.
Ajá.
Me la aparezco desde atrás y le digo...
Está bien, claro, con una linterna bajo la pera.
Me encanta, sí.
Sí, me acuerdo.
Pero
un piloto...
¿Perdón?
Con un piloto.
Sí, yo me disfrazaba con un piloto.
Bajo la pera.
De hombre chiquitito. Me ponía un piloto acá arriba a la cabeza, me abrochaba todo y me ponía de rodilla. Y el piloto llegaba hasta el piso y por abajo con las manos sacaba los zapatos. Y venía con una cara así.
Siete.
Sí, los chicos salían rajando.
Es cierto.
Es bueno para los chicos.
Es muy bueno.
No, es bueno.
El chico se siente protegido.
Al contrario, no. Usted tiene que tratar de calmarlo en tanto y en cuanto, ojo. Esos miedos cumplen un rol fundamental en la estructuración de la psiquis del niño.
Claro,
por eso son universales, por eso todos los chicos lo tienen.
Sí, sí.
Sí, todos los chicos pasan por esos miedos.
¿Sabe qué es bueno? Ponerse un poco de gomina tapando el ojo. Que le parece que usted tuviera el ojo así reventado. Ah, se asustan que les quedan temblando por dos horas.
Sin discriminación, como dice el hombre, aquí en la China, ¿no? En cualquier lugar del universo, como dijo usted.
Y entonces son muy importantes los miedos, dice usted.
Sí.
Hay que asustarlo.
Son etapas que deben quemar los niños, dice
claro.
Usted. Por supuesto, pero usted tiene que ayudarlo a superar esas etapas dándole justamente la contención para que pueda responder a esos miedos. Porque él solo no puede, pobrecito, solito, su estructura está en formación, todavía no tiene una personalidad.
¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, qué tengo que hacer cuando tiene miedo?
A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Qué hace uno con una persona cuando esa persona tiene miedo y necesita protección?
Se ríe.
No, porque a uno no le da miedo.
Claro, como uno no tiene
miedo. Lo acompaña hasta la casa, dice.
Claro, lo único que cuando uno sí tiene miedo, entonces ya no se ríe.
No, ya se ríe el otro.
¿Usted tiene miedo ahora, doctor, de alguna cosa, por ejemplo?
No.
Qué valiente.
No, miedo, fobia.
Para ser psicólogo es muy valiente.
Es muy valiente.
Porque en este lugar sagrado
donde acude tanta gente.
No, alguna cosa me puede dar miedo.
Porque usted recibe a cualquiera en el consultorio.
Uno está en sus cabales.
No, yo no recibo a cualquiera. En primer lugar son mis pacientes. ¿Sí? Nos vamos a gente que sufre, no es que no están sus cabales. Que va a
para mí la viuda existe.
¿Qué viuda?
Que se te aparece la viuda a la noche.
Ah, la viuda, sí.
Ella le tengo miedo yo,
¿Cómo la tenía una viuda? Una pobre
no, mujer
que se la ha muerto el marido.
La llorona, yo le tenía
fantasma,
miedo a la llorona.
A la llorona, ¿no la le llorona, tiene miedo a la llorona?
A la llorona le tengo un poco de miedo.
¿No era la viuda o era otra?
Claro. Pero a la viuda no, pero la llorona...
Ajá,
sí. Más lejos, mejor. ¿Usted cree en esas cosas?
No, ¿cómo lo voy a creer? ¿Cómo lo voy a creer?
¿Hay testimonio?
En el petiso ese que lo faja a uno, ¿cómo se llama?
No, nunca vi eso. Eso que dice usted está loco.
El bombero va ahí.
El bombero, sí, los bomberos. Me dan miedo cuando hacen... Porque le tengo miedo a la sirena y a los timbres.
Y al autobús.
Y a la aspiradora. Cuando vienen los bomberos con aspiradora, peor.
Pero los bomberos no usan aspiradora para apagar incendios.
Pero yo le tengo miedo a los bomberos y a las aspiradoras. Calcule si viene un bombero con una aspiradora y me quedo seco ahí.
Claro,
¿se puede quedar seco uno del miedo?
Sí.
¡Oh! ¡Qué miedo me da a quedarme seco del miedo!
Sí, o se puede paralizar, no sé si quedarse seco, pero...
También uno puede, un susto muy muy grande, de sufrir un paro cardíaco.
A mí se me apareció una vez un homúnculo.
Ajá.
Un ser extraterrestre, como apareció una vez.
¿Ah, sí?
Sí. Yo estaba parado en la parada 163.
¿Y qué vio venir?
La paternal.
¿Ve algo?
Era tarde, ¿no es cierto? Y en eso aparece un señor. Buenas tardes. Buenas noches, mejor dicho. Pero a lo mejor para él era tarde porque...
Ah, porque es del otro lado.
Dice, claro, vengo
del planeta
Ganímedes, me dice. Es una de las lunas de Saturno.
Sí, el copero de los dioses.
Y ahí ya me agarró miedo, ¿no? Yo me paralicé porque lo miré al tipo y...
¿Le dio impresión?
¿Qué? Me dio impresión, era un tipo bajito, medio pelado, y tenía una remera, una polera de esas,
¿una polera?
De esas que usan los habitantes del otro mundo, ¿no?
No sé cómo son,
o Mateico también.
Ah, Mateico también.
Mateico no es de otro mundo.
Ah, pero bueno, usa polera. Y dice, vengo para darle un mensaje.
Del correo era el tipo.
No, dice, soy un habitante de Ganímedes y vengo acá a la Tierra, me dice el tipo, ¿no?
¿A qué planeta?
Al planeta Tierra. El tipo, mientras se rascaba en el palo del 163.
El homúnculo.
Era de otro planeta, pero se rascaba
la espalda.
Como uno de este. Se rascaba como uno de este.
Sí, y dice, vengo para dejar el siguiente mensaje. Y él dice, anote bien. Dice, que terminen con las guerras, dice, porque...
¿Que terminen con las guerras?
Nosotros, dice, tenemos unas naves, unas armas, que los vamos a reventar si siguen jorobando. Dice, pues nosotros somos buenos, pero no estúpidos.
¿Así hablaba el tipo?
Sí, pero de la parte rural de Ganímedes.
Claro, venimos de un planeta mucho más adelantado, dice, que el de ustedes.
Que no va a comparar
las cosas que hacemos, que tenemos, si no hay más lejos, unas naves que doblan.
Y acá también tenemos naves que
doblan.
Doblan a todo lo que da. Nosotros venimos echando,
sí,
echando flea. Así que dice, allá este es el mensaje que tengo para la humanidad. Dice, y le voy a decir unas predicciones.
A ver.
Dice, dentro de 100 años
sí, yo lo voy a estar.
Vendrá un hombre. Sí. Vendrá un hombre. Dice, y otras cosas, dice que me olvidé, pero son por el estilo. Pero, que no es que las olvidó él, me las olvidé yo.
Ah, bueno, por
me olvidé,
todo.
Porque por ahí justo vino el colectivo. Y le digo, discúlpeme.
Sí, el 163, el último.
Pero yo comprendo su interés por el destino del planeta la Tierra. Y comprendo
más bruto que el homúnculo.
Le digo, comprendo su afán civilizador, aquí no sé, pero viene el colectivo, le digo. Sí. Y yo mañana tengo que trabajar. Y después si voy y le digo,
¿a
qué? Porque llegué tarde, porque uno me vino a decir que teníamos que terminar con la guerra. Me va a echar el tipo.
¿Qué era un petizo pelado de otro planeta?
Un petizo me dice, tiene razón, dice, a mí me pasa lo mismo, dice. Y se fue caminando medio con paso de
mundo, medio engañando Mendoza.
Y dobló
rápido.
Y yo vi que atrás de la esquina, no la vi la nave, pero vi que había una luz.
Una luz, sí, sí.
Yo que estaba que medio
pegaba la manivela.
Claro, claro.
Salió echando humo.
Y el tipo hizo así.
Así como con la mano
con la mano, sí, sí. Saliendo de Salavina me encontré con un paisano. Uh-huh. Le pregunté cómo andaba y me hizo así con la mano. Bueno, este me hizo así con la mano, me saludó. Ajá, y yo subí al colectivo.
¿Le dejó algún último mensaje, algo? Tipo?
Yo al colectivero no. Ningún último mensaje, o sí, pero por ahí.
No lo escuchó.
Porque ya después tuve que pensar dónde tenía las monedas, ¿vio? Y ya me olvidé. Claro. Me dijo alguna cosa, sí, pero bueno. Pero todo de ese orden siempre, ¿no? Que no tiren bombas, qué sé yo, que el agujero de ozono ya le pasan dos perros peleando, que.
Así que sigan quemando montes.
Cuando viene por primera vez a Caratera, tenía un agujerito de ozono así chiquito.
Y ni pasábamos con la nave.
Y ahora mirá que cacerola, me dice.
Ríase de. Es impresentable. Pero
me dice el homúnculo. Yo vengo acá justamente.
Mirá que cacerola. Es una frase. Este está loco, me lo imagino, mire.
Y vengo acá para que los gobernantes del mundo escuchen lo que me dijo este hombre.
Ah, no, usted quiere
terminar con el odio, terminen con el odio, que tanto odio,
la envidia,
la envidia también. No me dijo, pero me parece que me dijo.
Sí, la envidia. El odio, la envidia.
La envidia. ¿Por qué cree que hay guerra? Por envidia.
Ajá.
Por envidia, señor. ¿Sabe lo que es Butch? Un envidioso.
Eso le dijo el chiquito.
No, eso se lo digo yo a usted.
A ver, dígame.
A ellos les preocupa,
espere,
Butch.
Espere, dígame. ¿Y el homúnculo que le dijo? Que venga a vernos y
100 años,
que nos pida dinero para...
No, dijo, dígale a los poderosos del mundo.
Sí. ¿De qué?
Del mundo. Ah. Que déjense de tirar bomba, dice. Y de tanto odio y todo eso que le acabo de decir.
Perdóneme,
pero dígaselo a los poderosos del mundo, me dice todavía, ya mientras se iba. Porque
que
sepa usted qué gano yo.
Mire que va en serio, dijo.
Claro, ojo, mire que no, yo no me río, ¿eh? Y después me hizo así con la mano y me dice, ¿la ves a esta?
¡Qué grosero!
Perdóneme, ¿no?
No era, pero el extraterrestre ese hablaba más parecido a usted.
Y a los que uno se imagina que puede hablar un hombre de Ganímedes.
Así que imagínese la importancia para el mundo que tiene esto.
Escúcheme, relájese.
Hay de todo,
Ganímedes. Yo fui al canal infinito recién y me recibieron
con
las manos abiertas.
Claro. Pero no, ¿sabes qué? Escúcheme, tranquilícese.
Sí.
Lo que usted
en el canal infinito sí que me
pero creo. Él debería...
No, lo que usted tuvo fue un delirio.
¿Eh?
¿Quién? Relájese, usted tuvo un delirio. A lo mejor está pasando alguna situación emocional.
Sí, imagínense cómo estoy, tengo miedo porque me agarró un extraterrestre el otro día.
No.
Por eso, esa es la situación emocional.
Pero usted es fácil,
no lo vivió al momento.
No, usted no lo vivió, le parece fácil.
Tranquilo, usted ya todo le dice que esté tranquilo.
A mí me gustaría verlo a usted en la parada 163, que le aparezca un tipo, un homúnculo, chiquito así, le dijera la bella esta.
Con una cacerola ahí.
Claro.
Hombre.
Bueno, escúcheme, yo no lo voy a...
Perdóname, ¿no? Pero, sí, usted tiene que ir a trabajar también.
¿Y vio cómo es el horario de la sesión? Bueno. Yo tengo que cortar acá.
Bueno, yo también, ¿eh? Vamos a hacer una pausa.
Bueno, ¿10 gotitas de esto?
Permiso,
Diego,
no se acuerda más. ¿La bella esta?
Sí.
Pausa.